Bienvenidos a este mensaje profético donde estoy seguro nuestro Padre Celestial ha de hablar a nuestras vidas. Hoy seguimos desarrollando el tema intervención sobrenatural. Platicando de la intervención sobrenatural, vimos que en muchas ocasiones o situaciones hubo una intervención angelical, una intervención divina para poder auxiliar, ayudar o traer el mensaje de Dios a la tierra, a determinados personajes, donde fue marcado y quedó escrito para enseñanza nuestra. Y precisamente hoy vamos a estar platicando de los ángeles en el rescate de Lot. Hay algo ahí interesante con ese pasaje cuando hablamos de Lot. Y quisiera que juntos pudiéramos escudriñar las escrituras y poder encontrar la voz de Dios para nosotros en la palabra escrita. La Biblia dice: la palabra profética más segura es la palabra escrita. Entonces, hermano, usted desea que Dios le hable, usted anhela que Dios le hable. Está escrito en la palabra la voz de Dios. Lo que tenemos que hacer es discernir dónde está esa palabra que necesitamos. Por eso, mire, cuando alguien me escribe o me llama para que le profetice, yo no profetizo, hermano. Yo me disculpo con los amados y amadas que andan buscando profecía a domicilio. La profecía no es para andarlo haciendo a domicilio. Es cuando Dios me habla para alguien, hermano. Aún sin conocer, Dios me da una palabra, se la doy. Pero si alguien anda pidiendo profecía, por eso hay que educarnos en lo profético. Pronto vamos a abrir una escuela profética online. Vamos a hacerlo en Zoom, vamos a transmitir, ¿verdad? Para que usted sepa y nos eduquemos proféticamente. Por eso en muchas congregaciones, muchos pastores no quieren lo profético, porque hasta cierto punto es un poco de riesgo para la congregación. Pero se necesita educarse proféticamente para poder soltar lo profético dentro de las iglesias, dentro de la congregación, porque es tan importante, tan necesario que lo profético esté activo dentro de las congregaciones, la iglesia del Señor. Pero precisamente porque hay mucho, por decirlo de esa manera, morbo, deseo de profetíceme usted, profeta, profetíceme. No puedo. Yo profetizo cuando Dios me dice que profetice. Yo no puedo desearle ni meter mi alma o sentimientos porque me caiga bien, porque es mi amigo, porque ofrenda, porque siembra, porque diezma, porque no sé, hermano, no puedo. Yo no puedo. Yo no sé si otros lo hacen. Yo no puedo. Yo estoy comprometido con mi Señor Jesús que si Él me habla, yo lo digo. Si no, le he dicho al Padre: cállame. Cierra mi boca, haz que se me trabe la lengua, que no me exprese bien, si eso no viene de parte tuya. Porque así somos, hermano. Somos tanto el que profetiza como el que anda buscando profecía a domicilio. Pero si usted es profeta, tiene que profetizar. No, señor. El que es profeta, su oficio de profeta es edificar, capacitar a los santos para la obra del ministerio. Sí, mi hermano. Apóstol, profeta, evangelista, pastor, maestro, tienen sus funciones, tienen sus talentos, sus dones, pero su oficio es capacitar, entrenar a más en lo que Dios nos dio para poderlo levantar y que sirvan. Oiga, hermano, en el reino de nuestro Padre Celestial, cualquiera se puede poner en una página de redes sociales, Facebook o YouTube, profeta XXXXY, Y nosotros le profetizamos y le decimos su futuro. No, hermano, usted no sabe si es un adivino, una adivina metido ahí en haciéndose pasar por profeta, por profetisa, hermano, y usted cae en la trampa del diablo por no tener entrenamiento, por no tener conocimiento, por no ser educado en lo profético. Por eso, mire, todos tenemos que aprender. Su servidor ha aprendido, hermano. Tengo alrededor de 20, 21, 22 años de estar aprendiendo. Y seguramente tengo mucho por aprender acá en la tierra, referente a lo profético, referente a la palabra. Le digo eso a manera de que nosotros podamos saber que cuando usted necesita oír la voz de Dios, lea la Biblia en voz alta. Sí, mi hermano, porque dice la Biblia que toda escritura fue inspirada por el Espíritu de Dios. Él inspiró, el Espíritu inspiró a hombres y mujeres para que quedara escrito allí, ¿verdad? Consejito, un tips. Es que a mí no me profetizan. Ya leyó la Biblia. Es que los profetas no me miran. Ya leyó la Biblia. Lea la Biblia en voz alta. Ahí Dios le va a hablar, ¿verdad? Es un tips. La palabra profética más segura es la palabra escrita. No hay más, hermano. Eso sí, acompañado a la profecía y dones de revelación, don de ciencia, don de sabiduría, donde uno puede ver el corazón de las personas, ¿verdad? Que es totalmente diferente a la profecía. Entonces, amado, no ande buscando profecía a domicilio, porque el diablo va a ponerle una trampa y usted va a caer enredado en eso, ¿verdad? No estoy diciendo que no siga a otros profetas, escuche, pero hay un parámetro: por sus frutos los conoceréis, ¿verdad? Pero ya estoy hablando de lo profético, pero tiene que ver el mensaje profético para que la iglesia, el pueblo del Señor, sepa, hermano, que no a todo, hermana, que no a todo le tiene que decir amén, porque amén significa así sea. Creo que hoy estamos enseñando un poquito, poniendo la base para hablar de lo profético. Yo sé que hoy Dios nos va a hablar en lo que vamos a leer, pero abramos nuestro corazón, creamos, tomemos, tenemos Espíritu Santo que nos da la convicción para saber qué es nuestro y qué no es para nosotros. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos se gozan de poder hoy recibir palabra de Dios, hermano? Estamos aprendiendo, y así es que abramos hoy la escritura, leamos la Biblia, la bendita palabra de Dios. Hablemos de los ángeles un poquito y luego miramos la historia de Lot cuando fue rescatado. Hebreos 13:2. Mire lo que dice la Biblia. Ya estamos en la enseñanza intervención sobrenatural, platicando un poquito acerca de los ángeles. Hebreos capítulo 13, leamos desde el 1. Permanezca el amor fraternal, hermano. Para el pueblo del Señor tenemos que estar en amor fraternal. Hermano, aunque le caiga mal el hermanito o la hermanita, tiene que amarlo, hermano. Es una orden. El amor es un sentimiento. El amor también es una orden, hermano. ¿Sí? Es una orden. Ámense siempre los unos a los otros como hermanos en Cristo. Aunque el hermanito, hermano, no sea tan agraciado, la hermanita no sea tan agraciada, hay que amarle. En el camino el Padre va a ir haciendo la obra, ¿verdad? Pero bueno, quizás seamos nosotros, ¿verdad? El versículo 2, no quiero detenerme ahí en esto mucho. No se olviden de recibir bien a la gente que llegue a sus casas, pues de este modo mucha gente, sin darse cuenta, ha recibido ángeles. Oiga, hermano, mucha gente ha recibido ángeles sin darse cuenta. ¿Por qué? Por ser hospitalarios. Gente, hermano, que ama. Le leo otra versión, la Código Real, el Nuevo Testamento. Dice: no olvidéis de la hospitalidad, porque haciendo esto muchos, sin saberlo, hospedaron mensajeros celestiales. Santo Dios. Mire, hermano. Muchos hospedaron mensajeros celestiales sin darse cuenta. Es decir, los cristianos, los creyentes, debemos de ser fraternales, hermano. Debemos de ser hospitalario. Gente que pueda ayudar en una necesidad a alguien más. Probablemente Dios quiere usarlo a usted como un ángel para poder bendecir a otras personas que están necesitadas. Y cuando usted menos lo espere, llegarán a buscarle a la puerta de su casa también ángeles. Van a aparecerse ángeles sin usted saberlo. Lo que nos recomienda a nosotros la Biblia es que seamos creyentes, creyentes fraternales, creyentes hospitalarios, gente buena. Sí, eso. Eso es lo que le quería decir. Gente de buen corazón, hermano. Gente amable. Otra versión dice: no se olviden de ser amables con los que lleguen a su casa. Pues de esa manera, sin saberlo, algunos hospedaron ángeles. Santo Dios. Algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles por ser amables, hermano. No olvidéis ejercitar la hospitalidad, dice esta versión, a Torres Amat. Ejercítese. Ejercítese en lo bueno. Ejercítese en aquello que va a desatar para usted también ángeles. Padre Santo, no quiero detenerme mucho acá porque quiero que veamos la historia de Lot, pero sí quisiera resaltar, hermano, la amabilidad, la hospitalidad, el ser fraternales entre hermanos, va a desatar que ángeles lleguen allí donde usted está. Uf. Sin saberlo, sin darse cuenta, han recibido ángeles por ser hospitalarios. Le voy a poner un pincelazo a lo que estamos hablando. Es decir, que los ángeles no se van a presentar con alas, no se van a presentar con una túnica blanca, no se van a presentar con una ruedita aquí, ¿verdad? Aureola, no sé cómo se llamará eso, ¿verdad? Pero los ángeles tomarán forma humana. Uf. Los ángeles tomarán una forma corporal como la nuestra, hermano. Usted no sabe si aquella persona que está necesitada es un ángel que Dios envió para que usted fuera probado si era hospitalario, era amable. Ay, hermano, santo Dios. ¿Cuántos se gozan por recibir esta palabra? Hermano, los cristianos tienen que ser, se tienen que notar por ser gente amable. Los hijos de Dios tienen que notarse por ser hospitalarios, por ser fraternal. No contienda, no chisme, no murmuración, no pleito, no rencillas entre el pueblo del Señor, sino que se note que hay gente buena, gente de buen corazón. Eso provoca la intervención sobrenatural cuando usted lo necesite. Hace unos meses un hermano me escribió su testimonio. Creo que ya lo mencioné, pero un hermano me escribió su testimonio acerca de que él y se quedó, es una persona generosa, hermano, ayuda a las personas. Se quedó tirado, su carro se le descompuso en Estados Unidos, creo que en Florida. Se descompuso el vehículo, no tenía dinero, dice que él andaba sin dinero. Y de repente una camioneta se paró adelante de él, ¿verdad? Se bajaron dos personas, tipo gringos, ¿verdad? Grandulones, ¿verdad? Ahí, y le preguntaron qué lo que estaba ocurriendo. Abrieron todo. El hermano en un momento pensó que tal vez se habían bajado para hacerle algo, pero no, le dijeron que se bajaron para le podían ayudar en algo. Empezaron a revisar, vieron el problema, un alternador creo que se le había arruinado. Le dijeron a la persona, al hermano, ya regresamos, que vamos a ayudarle, ya regresamos, vamos a ir a conseguir la pieza. Se fueron, agarraron su camioneta, se fueron, regresaron al tiempo, a la hora, regresaron, traían las partes que necesitaban cambiar, el alternador, y traían mangueras, traían otras cosas. No sé si esos sabían de mecánica. Lo que sí el hermano dice es de que yo me quedé viendo qué hacían con mi carro, dice. Y le cambiaron la pieza, probaron el carro, encendió el carro. Y el hermano le dice: mire, ¿cuánto les debo? ¿Qué gastaron, verdad? Y me van a cobrar algo. Pensó que eran mecánicos. No, le dijo: no, no le vamos a cobrar. Y no nos va a pagar nada. Queríamos ayudarle. Se subieron a su camioneta, se fueron. Hermano, se fueron. El hermano me dice, porque yo acababa de dar una... Yo sí, hace poco fue, porque dimos una enseñanza de los ángeles y él me escribía para dar testimonio. La palabra que dio, yo lo viví, porque yo sé que esos fueron ángeles que vinieron a auxiliarme en un momento de necesidad, en un momento difícil. No sabía qué hacer, no sabía de mecánica, y esas personas aparecieron, fueron a comprar el repuesto. cambiaron la parte mala, hicieron funcionar el vehículo y se fueron. Y él dice, tal vez nunca más los vuelva a conocer, pero yo sé que fueron ángeles. Es que así ocurre, hermano. Por eso usted, si quiere tener ángeles que le lleguen a auxiliar, usted tiene que ser gente buena, gente amable, gente cristiano. Oiga, cristiano de buen corazón, porque hay cristianos de mal corazón, hermano, que todavía están siendo regenerados, que todavía están siendo transformados, ¿verdad? En un proceso. Pero miren, ese testimonio yo lo tengo en audio, lo vamos a reproducir. Bueno, mañana no, vamos a buscarlo. Ahí lo tenemos, porque él da su testimonio y dice: yo bendigo a Dios porque esa palabra que Dios se me cumplió, ángeles vinieron a ayudarme. Y hermano, gente que no conocía. Así funciona, hermano. ¿Por qué mencionaba eso? Porque uno tiene en su cabecita la idea que ángel, que se me va a aparecer un ángel, es que una luz tremenda, ¿verdad? Me deslumbró una luz y bajó un ser con alas. No, hermano. No. Según dice la Biblia, nosotros como gente buena podemos hospedar ángeles. Y si hospedamos ángeles es porque había una situación de necesidad. Hermano, de necesidad, pero para probarnos a nosotros si somos gente buena, gente justa, gente, hermano, que el sistema corrupto, sucio, no lo envuelve, no lo alcanza, sino que huye, se mantiene justo, bueno, gente como creyente, como hijo de Dios, en medio de tentaciones, en medio de situaciones que desagradan a Dios. Por eso es importante, hermano, que como cristianos se nos tiene que notar, sin decir tantas palabras, sino que nuestros hechos evidencian qué y quiénes somos, hermano. Los ángeles van a buscar a gente, a personas, a creyentes que sean generosos, que sean gente buena, que sean amados, gente que ayude. Eso es lo que le quería decir. Por eso me quedé ahí en Hebreos. Ahora sí, avancemos porque el tiempo apremia y tenemos ahí unos minutitos para hablar de la historia de Lot. ¿Quién era Lot? Lot era un personaje, hermano, que según dice la Biblia, segunda de Pedro 2:6, dice, además, sí, la segunda carta de Pedro, voy a leer esto. Además, Dios castigó a los que vivían en las ciudades de Sodoma y Gomorra, los quemó hasta dejarlos hechos cenizas, para que sirvieran de ejemplo de lo que les pasará a los malvados. Oiga, hermano, pero a Lot no lo quemó. Oh, hermano, en el Nuevo Testamento estoy leyendo. Pero a Lot no lo quemó, pues era hombre bueno. Padre Santo, mire eso. Esta versión dice, pero Lot era hombre bueno. Aunque Lot vivía en esas ciudades, todos los días sufría mucho al ver y oír las maldades que esa gente conocía. Hermano, se puede ser un buen creyente, se puede ser un buen cristiano en medio de una sociedad corrupta, sucia, llena de pecado. Sí, Señor, porque nosotros fuimos llamados a ser luz en medio de las tinieblas. Tú y yo tenemos que brillar. Tú y yo fuimos alcanzados para brillar en medio de la oscuridad. Ay, Santo Padre, si a tu alrededor hay tanto pecado, hay gente que roba, gente que estafa, gente, hermano, que eso no te alcance a ti. Al contrario, tú tienes que afectar a esas personas para llevarlos a un cambio en su vida. ¡Ah! Oiga, hermano, Lot en medio de gente malvada, él se mantenía bueno. Otra versión dice que Lot se mantenía justo. ¿Sí? Lot se mantenía justo, hermano. Lot era un hombre bueno. Segunda de Pedro 2:7, ¿verdad? Ahí estamos. Le quiero leer otra versión para que usted lo vea. Segunda de Pedro 2, versículo 7. Leo la Torres Amat. Pues conservaba, sí, libertó al justo Lot. Oiga, al justo Lot. Hermano, se puede ser justo, se puede ser bueno, se puede ser amable, se puede ser generoso en medio de gente que no lo es. Se puede guardarse para Dios en medio de gente que no está buscando de Dios, hermano. Sí, dice esta versión, la Torres Amat, 2.6, 2 Pedro 2.6. Sí, libertó al justo Lot, a quien estos hombres abominables afligían y perseguían con su vida infame. El 7. Pues conservaba a Lot puros sus ojos y oídos. Oiga, hermano, morando entre gente que cada día sin cesar atormentaban su alma pura, con obras detestables. Ay, hermano, mire eso. Luego bien sabe el Señor librar de la tentación a los justos, reservando los malos para los tormentos en el día del juicio. Mire esta palabra tan preciosa, hermoso, hermano, porque esto nos enseña, con la vida de Lot, nos enseña que podemos guardar nuestros ojos, podemos conservar puros nuestros ojos y nuestros oídos para agradar a Dios en medio de una sociedad podrida y infame delante de Dios. Hermano, se puede. Y la Biblia aquí nos enseña con la vida de Lot. Esos estaban pervertidos, hermano. ¿Ah? Redujo a ceniza la ciudad de Sodoma y Gomorra. Los condenó a desolamiento, poniéndolas para escarmiento de los que vivirán impíamente. Ay, hermano. Eran hombres abominables ellos. Oigan, mire qué tremendo. Lot se afligía delante de Dios todos los días. Afligía su alma por todo lo que se vivía ahí. Todo lo que se vivía, hermano. ¿Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los justos para ser, a los injustos para ser castigados en el día del juicio? Porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos, hermano. Santo Dios. ¿Ya vio? Hermano amado, ¿por qué este mensaje y por qué Dios quería que tocáramos este tema? Para alentarlo, exhortarlo a usted, que no, hermano, no se va a contaminar usted porque la gente sea malvada, sea mala, sea viciosa, ¿eh? Ya no le hablo porque ahí toman. No, hermano, usted como creyente en Jesús tiene que guardar sus ojos, sus oídos, de no contaminarse. Es que a mí esos lugares me contaminan. Tú tienes que influenciar a esa gente que está perdida en la oscuridad, sin salvación. Ahí, hermano, es donde se predica con hechos, no solo con palabras. ¿Ah? Tenemos que coordinar que nuestros hechos como cristianos coincidan con lo que nuestra boca habla de la Biblia, hermano. Tú hablas de amor al prójimo, pero no te dignas de darle un pan al que te pide, que tiene hambre. Tus hechos no coinciden con lo que tu boca habla del amor de Dios. Sí, Señor, tenemos que mostrarle al mundo el Dios que nos cambió y nos transformó. Tenemos que mostrarle que en medio de las maldades, Dios es bueno a través de nosotros. Vuélvete las manos de Dios, vuélvete los pies de Dios, vuélvete la boca de Dios, los ojos de Dios, en medio de una sociedad malvada. Sí, Señor, sí se puede. Tenemos que volvernos las manos de Dios para ayudar a los que están necesitados, aunque te paguen mal. Santo Dios. Ese fue el secreto. Ese fue el secreto de Lot. Hermano, vivía en una sociedad desordenada sexualmente. Sí, una sociedad, hermano, descompuesta, pero él se mantenía justo. La invitación para ti hoy es que en medio de esas sociedades podridas, tú tienes que mantenerte íntegro delante de Dios. Tú no necesitas que el pastor te esté viendo, controlando o supervisando, hermano. No, el apóstol, el profeta. Ay, no me mira el pastor, no me mira el profeta, el apóstol. Ahora sí, no, hermano. Tú tienes que tener integridad. Integridad es que tú sigues portándote bien sin que nadie te esté supervisando, porque sabes que ahí arriba hay un Dios sentado en su trono, Padre nuestro, que está viéndote. Sí, Señor. Entonces guarda tu vida para Dios. Guarda tu vida para Dios aún en medio de una sociedad llena de pecado. Vamos a leer la historia unos minutitos. Vamos a leer la historia de Lot, que está en Génesis capítulo 19. Génesis capítulo 19. Acompáñame a leer para poder entender cómo fue. Yo creo que esto debería ser parte 2, pero vamos a ver cómo se pone esto. Génesis 19:1. Llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. Y viéndolo Lot, se levantó a recibirlos. Se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo. Es decir, Lot les hizo reverencia. Lot lo reconoció, hermano. Lot vio que venían esos dos ángeles, esos dos personajes, hermano. Y Lot, cuando los vio, los reconoció, hermano. Como que de alguna manera Lot ya tenía anteriormente tener encuentros con esos seres que se movían en ese tiempo. Se levantó de donde estaba en la puerta de Sodoma y se inclinó hacia el suelo, haciéndoles una reverencia. Y dijo: ahora, mis señores, oye cómo le dice: ahora, mis señores, os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo y os hospedéis. Santo Dios. ¿Se da cuenta, hermano? Era fraternal, era bueno. Estos hombres eran como extranjeros, hermano. ¿Ah? Estos hombres eran como extranjeros. Sin embargo, Lot, cuando los mira, les dice: vengan a la casa de este siervo suyo a pasar la noche. Se lavarán los pies, descansarán y mañana al amanecer podrán seguir su camino. Y ellos le respondieron: no, pasaremos la noche en la plaza. Pero él insistió tanto que lo siguieron a su casa y les preparó comida. Hermano, amado, amada, mire este Lot. Era insistente para hacer cosas buenas. Era una persona persistente para ayudar. Él los vio. Y los vio como peregrinos, como extranjeros. Pero sabía que eran ángeles. Sabía que eran importantes. Él hasta ahí no les dice que eran ángeles, sino que les dio un trato digno. Señores míos, les ruego que vengan a la casa de sus siervos. Ay, hermano. Versículo 3, Génesis 19:3. Hizo panes sin levadura y comieron. No estaban acostados todavía cuando los vecinos, es decir, los hombres de Sodoma, jóvenes y ancianos, rodearon la casa. Estaba el pueblo entero frente a la casa de Lot, hermano. Llamaron a Lot y le dijeron: ¿dónde están esos hombres que llegaron a tu casa esta noche? Mandándolos afuera para que abusemos de ellos, dice la Biblia Latinoamericana 95. Oiga, bien descarado esto, hermano. Para que abusemos de ellos. Oiga eso, hermano. Voy a leer otra versión para que podamos comprenderlo un poquito. para que los conozcamos, dice esta versión. Pero la versión latinoamericana dice para que abusemos de ellos. Sácalos para que abusemos de ellos, dice la Jerusalén. Santo Dios, para que los conozcamos, dice la otra versión. Mire esto, como dice la Biblia, lenguaje sencillo. Empezaron a gritarle a Lot: ¿dónde están los hombres que vinieron a tu casa esta noche? Sácalos, queremos acostarnos con ellos. Mi hermano, queremos acostarnos con ellos, dice. Santo Dios. La traducción lenguaje actual dice, mire esto, gritando con todas sus fuerzas, decían, Lot, ¿dónde están los hombres que esta noche llegaron a tu casa? Sácalos, queremos tener relaciones sexuales con ellos. Creo que esta versión lo dice más claramente, hermano. Todo el pueblo estaba frente a la casa de Lot, viejos y jóvenes, dice. Oiga, ya estaban por acostarse cuando llegaron todos los hombres de la ciudad. Los jóvenes y los viejos rodearon la casa gritando con todas sus fuerzas, diciendo: Lot, ¿dónde están los hombres que esta noche llegaron a tu casa? Sácalos, queremos tener relaciones sexuales con ellos. Santo Dios. ¿Se da cuenta, hermano? ¿Qué sociedad más perdida, hermano? Por eso ya traían juicio. Estos ángeles llevaban una orden: ir a destruir Sodoma y Gomorra, ir a destruir esa ciudad. Pero lo leímos ahí en 2 de Pedro 2, ¿verdad? Mire cómo sigue la historia. Lot salió para hablar con ellos, pero al salir cerró la puerta. Y ahí afuera les dijo: amigos míos, no hagan algo tan malo. Oiga, hermano, eran sus amigos, pero él era amigo de estos homosexuales, ¿verdad? Pero ahí dice, hermano, perdone. Ojalá no me censure Facebook, pero no puedo dejar de decirlo. Ellos querían, estos hombres querían tener relaciones sexuales con hombres. Se llama homosexualismo, ¿verdad? Pero mire esto, eran amigos de Lot, sin embargo Lot se mantenía íntegro, hermano, porque es una decisión. La integridad, la santidad, hermano, es una decisión. Es una decisión. Usted decide si desea agradar al Dios de este siglo o agradar al Dios eterno y Padre nuestro. Usted toma la decisión de caer en pecado o toma la decisión de guardarse en santidad. El pecado es una decisión, hermano. ¿Se acuerda de Caín? Le dijeron: Caín, el pecado está a la puerta y te seduce, dice. El pecado está a la puerta y te seduce, pero tú, Caín, tienes que enseñorearte de él, le dice. Dios le dice a Caín. ¿Y sabe qué hizo Caín? Cedió al pecado y mató a su hermano. Dios se lo había dicho: Caín, tenés que tomar una decisión. Ceder al pecado o decirle no al pecado. Entonces, la santidad es una decisión personal. Es que mire, el diablo me... No, el diablo no. El diablo te propuso y tú tomaste la decisión. El diablo me hizo caer. Tú le estás echando la culpa al diablo cuando no asumes tu responsabilidad de haber tomado una decisión que te llevó a eso. Estamos en el lugar donde estamos y vivimos lo que estamos viviendo porque tomamos una decisión. Sea acertada, sea errónea, fue tu libertad de decidir. Ahora bien, hermano, la santidad es una decisión. Y Lot nos muestra acá que él era amigo de esa gente de la ciudad de Sodoma, pero sin embargo él no practicaba lo que ellos practicaban. ¿Se da a entender? ¿Me doy a entender en el mensaje, hermano? Se puede guardar sus ojos, se puede guardar los oídos para honrar a Dios en medio de gente que no lo hace. que desagrada a Dios. Lot salió para hablar con ellos, pero al salir cerró la puerta y allá afuera les dijo: amigos míos, no hagan algo tan malo. Yo tengo dos hijas solteras que nunca han tenido relaciones sexuales. Las voy a sacar y ustedes pueden hacer con ellas lo que quieran, pero a mis invitados no les hagan nada, pues están bajo mi protección. Ellos le respondieron: quítate de allí. ¿Tú quién eres para decirnos lo que debemos hacer? Ni siquiera eres de los nuestros, pues ahora te va a ir peor que a ellos. ¿De qué estaban hablando, hermano? Que querían violar a Lot. Santo Dios. Esta conversación, este mensaje profético, hermano, está un poco delicado, ¿verdad? Ahora te va a ir peor que a ellos, dice. Y a empujones quitaron a Lot de en medio con la intención de echar abajo la puerta. Sin embargo, desde adentro, los ángeles estiraron el brazo. Ahí empieza la intervención sobrenatural. Cuando ellos, los hombres de la ciudad, querían hacerle daño a Lot, los ángeles fueron a rescatarlo. Oigan, los ángeles rescataron, estiraron la mano, dice. ¿Sabe qué me imagino yo? Como el hombre elástico, ¿verdad? De los cuatro fantásticos. Mi imaginación, ¿verdad? Estiraron la mano, estiraron el brazo y metieron a Lot en la casa y cerraron la puerta. Luego, a todos los que estaban afuera, los dejaron ciegos para que no pudieran entrar. Oiga, hermano, los ángeles. Aquí empezaron los ángeles a trabajar. Después de eso, los dos ángeles le dijeron a Lot: Si tienes en la ciudad otros hijos o hijas, yernos o familiares, sácalos de aquí, porque vamos a destruir este lugar. Son tantas las quejas que hay contra la gente de esta ciudad que Dios nos ha enviado a destruirla. Lot salió de la casa para hablar con los novios de sus hijas y les dijo: apúrense, salgan de la ciudad porque Dios está a punto de destruirla. Sus futuros yernos pensaron que Lot estaba bromeando, pero al amanecer los ángeles insistieron: Lot, date prisa, llévate de aquí a tu esposa y a tus dos hijas, de lo contrario serás destruido junto con la ciudad. Y como Lot no se apuraba, los ángeles agarraron de la mano, lo agarraron de la mano y también a su esposa y a sus hijas, y los sacaron de la ciudad. Los pusieron a salvo porque Dios les tuvo compasión. Es que Dios hace compasión de los compasivos. Hermano, Dios protege, Dios va a enviar a sus ángeles a rescatar a aquella gente que es buena. Aquella gente, si hasta el día de hoy tú tal vez no has cosechado las bondades que has hecho a otro, y tal vez te pagaron mal por bien, porque yo no sé ni a cuántos Dios les está hablando y los está exhortando, consolando el día de hoy, que ayudan, y la gente es malagradecida contigo. No esperes recompensa de hombre si ayudas a alguien. El problema no es la gente, ellos son malos. El problema está en ti, que esperas el aplauso del hombre cuando realmente tienes que esperar la intervención sobrenatural de arriba cuando tú lo necesites. Deja de esperar que te agradezca la gente. No cambies ese corazón bueno por malas experiencias que hayas tenido con gente que ayudaste y te pagó mal. No, así, yo ayudo siempre y me pagan mal. Sí, porque tú quieres que esa gente te devuelva el favor que tú hiciste, la ayuda que tú hiciste. No, no es así. Tú estás mal. Porque de donde tú tienes que esperar la recompensa por ayudar a alguien en necesidad, es de arriba, es del cielo. Mira lo que sucedió con Lot. Cuando esos hombres lo iban a abusar de él, porque le dijeron: te va a ir peor que a ellos por estarlos defendiendo. Dice la Biblia que los ángeles estiraron el brazo y entraron a Job y cerraron la puerta. Hermano, Dios hace compasión con los compasivos, aquellos que no están esperando la recompensa de los hombres, sino la recompensa de arriba. No cambies tu personalidad de ayudar, de ser generoso, de ser bueno, de ser justo, piadoso, por malas experiencias que hayas tenido, por ayudar personas que te pagaron mal. Sí, Señor, usted necesitaba escuchar eso para hoy sanar su corazón, para hoy darle vuelta a la página, a esa parte donde usted ayudó y le pagaron mal. Hablaron mal de usted. A sus espaldas empezaron a hablar mal de usted cuando usted hizo lo bueno para con ellos. Profeta, me hirieron. Le afecta porque usted estaba esperando recompensa de ellos. Cuando usted ayude a alguien, olvídese que ayudó y prepárese para que del cielo Dios le envíe ángeles a auxiliarlo cuando usted lo necesita. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos reciben esa palabra? Sí, mi hermano, porque Dios tiene compasión de los compasivos. Ayude a todos los que pueda, a todos los que usted sepa que están necesitados y usted puede hacer algo por ellos. Y no espere que ellos le devuelvan a usted el favor. Pues yo te ayudo, pero si me ayudas, así no funciona como cristianos. Como creyentes en Jesucristo es, yo te ayudo porque sé que del cielo viene mi recompensa. Santo Dios, alguien el Padre le está hablando con esta historia de Lot. Alguien el Padre le está sanando el corazón porque le pagaron mal por el bien que hizo. Mire eso, hermano, porque Dios les tuvo compasión a Lot, a la esposa y a sus hijas, hermano. Tan pronto como lo sacaron, uno de los ángeles dijo: si quieren salvarse, corran. No miren hacia atrás, ni se detengan en el valle. Huyan a las montañas y pónganse a salvo. De lo contrario, serán destruidos. Quiero detenerme ahí. Pero Lot le contestó: no, señor, de ninguna manera. Aunque soy muy humilde, usted ha sido muy bueno conmigo, pues tuvo compasión de mí y me salvó la vida. Pero yo no puedo huir a las montañas porque este desastre me alcanzará y moriré. Oiga eso, ¿no? Mire lo que está diciendo Lot. Lot está ya hablando con el Padre. Ya está hablando con Dios. Y está negociando dónde salvaguardarse, hermano. Pero mire esto. A mí me gusta esta parte. Dios salvó a Lot. No iban a buscar a Lot. ¿Pueden notar eso? Los ángeles no iban a buscar a Lot. Los ángeles no venían de parte de Abraham. Cuando uno lee la historia anterior, Abraham está negociando que no destruyan Sodoma y Gomorra. Si hubieran cinco, por esos cinco no la destruiré. No habían, hermano. Solo Lot estaba ahí. Un justo nada más. Amado, amada del Padre, ellos iban a destruir la ciudad. Pero la hospitalidad, la generosidad, la bondad que tenía Lot en su corazón de ayudar a los extranjeros, de ayudar a los necesitados, hermano, le salvó la vida. Un hombre compasivo, un hombre que ayudaba en su peor momento, Dios envió a sus ángeles para rescatarlo. Sigue haciendo buenas obras, sigue haciendo generosidad. Sigue ayudando a los más necesitados. Ayuda todo lo que puedas, sin esperar la recompensa humana, sin esperar los aplausos del hombre. Porque allá en el cielo, hermano, allá en el cielo te están aplaudiendo cada vez que tú haces una obra de misericordia, cada vez que tú ayudas al necesitado, cada vez que le das abrigo al que tiene frío, alimento al que tiene hambre, cada vez que ayudas al extranjero. Tú estás poniéndote un chequecito ahí arriba para que cuando tú estés en situaciones difíciles, ángeles lleguen a intervenir en tu situación. Yo te bendigo con esa palabra el día de hoy. Sana tu corazón. Si sentías que te habían traicionado porque hiciste bien y te pagaron mal, dale vuelta a la página, entrégaselo al Señor. Pídele perdón a Dios por poner tu mirada en el hombre y no en el de allá arriba. Perdóname, Padre, por esperar que me agradecieran por haber ayudado aquí. Y me doy cuenta que el hombre es malo, hermano. Y sigue haciendo cosas buenas a la gente que está necesitada. ¿Sabes cuál es el secreto que muchas veces aplicamos nosotros? Ayudar y darle a quien no me puede devolver el favor. Cuando encuentro a alguien que yo puedo ayudar y no me pueden retribuir o recompensar o devolverme el favor, hermano, es mi oportunidad para sumar en el cielo, para aumentar mi cuenta en el cielo, hermano. ¡Ja! Si usted le va a prestar a alguien, hermano, preste, no preste dinero, ayude, regale. Tal vez no toda la cantidad que le están prestando, pero por lo menos algo disponga. Mira, yo no te voy a prestar dinero. Yo te quiero ayudar con esto. Quizás no es todo lo que necesitas, pero esto yo te lo doy con todo el corazón para que Dios te lo multiplique y salgas de tu problema económico. Aquí está. No preste dinero entre hermanos. No preste, hermano. O si va a prestar, hágalo con otro sentido. Que usted lo que preste esté dispuesto a perdonarlo o a regalarlo si la persona después no puede pagarle. Pero que no le cargue, que no se le vuelva un problema. Hay amistades, hay relaciones familiares, hay relaciones, hermano, ministeriales, gente que se va de una iglesia por problemas de dinero, de haber prestado, hermano. Es que ahí, en esa iglesia, le presté a fulanito de tal. Yo no sé si hay alguien que se llame fulanito, ¿verdad? Pero fulanito Pérez, ¿verdad? Y no me pagó, me voy de la iglesia. ¿Qué culpa tiene la iglesia? La congregación, el pastor. Es que el pastor ni siquiera me ayudó a cobrarle. No, hermano. Regla como creyente, no preste dinero, hermano. Sí, y si va a prestar, sepa usted que tiene que darlo en doble sentido. Estar dispuesto a perdonarlo o estar dispuesto a regalarlo si no le pueden pagar. Yo lo aprendí, hermano. Ya lo aprendí. Y si usted prestó, hermanos, usted dio prestado y hoy no le pagan, no se cargue, hermano. No se cargue. Dios va a recompensarle. Y si usted pidió prestado, hermano, por lo menos ponga la cara y dígale, mire, no tengo. Porque qué feo que te estén ahí cobrando, ¿verdad? Solo los bancos hacen eso, pero eso es negocio. En cambio, nosotros no. Si alguien te hizo un favor, procura devolver el favor que te hicieron si está en tus posibilidades hacerlo. Hermano, entre cristianos no deberíamos de tener problemas económicos de dinero. No. Porque no hemos entendido, hermano. Si algún hermano se te acerca a pedirte prestado, dile, yo no te puedo prestar, pero te voy a ayudar con esto. Ahora, si usted tiene la cantidad que él necesita, que le está prestando, y se lo puede regalar, usted va a sumar allá en el cielo, porque usted no sabe qué necesidad pueda tener esa persona. Ese es su hermano fraternal en Cristo Jesús. Ayudémonos como hermanos, pero no prestemos, por favor. Es más saludable, es más sano. Mantendremos buenas relaciones de amistad, relaciones familiares, hermano. ¿Cuántas familias se han distanciado por problemas de dinero? Se dejan de hablar, se odian, porque hubo un problema así, hermano. Mejor ayudémonos. Ayude con lo que pueda. Y si usted puede prestar, preste. Pensando que si no le pueden pagar, lo va a perdonar o lo va a regalar, ¿verdad? Papá, me los bendiga, me los guarde a todos los que escucharon el audio de este mensaje profético. Pongámoslo en práctica. Hoy creo que Dios nos habló a nuestro corazón. Seamos gente buena, gente generosa, gente amable. Y Dios va a enviar una intervención sobrenatural. Enviar a sus ángeles cuando usted lo esté necesitando. Si le edificó este mensaje, si le bendijo este mensaje, amado, amada, escríbanos al WhatsApp signo más 502-47-27-1680, contándonos si Dios le habló. Y si tiene petición de oración, mándenos su petición de oración a ese número de WhatsApp, que es el número de oración del ministerio. Si usted lo está escuchando en Spotify, usted está escuchando este mensaje profético en Spotify, lo oyó, grabe ese número y escríbanos. Queremos bendecir su vida también, creando conexión, relación y poderle enviar audios de la palabra de Dios y enviarles también recordatorios cuando hagamos transmisiones en vivo. Dios me los bendiga, me los guarde. Si usted desea ofrendar, honrar con una ofrenda esta palabra que hoy recibió, escríbanos ahí al WhatsApp, ahí le daremos la información personal para hacer sus envíos, sus aportaciones acá en el ministerio. Signo más 502-47-27-1680. Bendiciones, un fuerte abrazo y no te pierdas el siguiente mensaje profético de intervención sobrenatural.